todo el deporte madrileño. Los domingos, en Madrid al Tanto, en Onda Madrid.
Nuestra primera protagonista jugó ayer con su equipo, empate a uno con el Valencia. Nuestra llamada es para hablar también de ese partido, pero lógicamente de lo que hemos anunciado ya en Madrid al Tanto. Chema Vera nos ha puesto ya sobre la pista de lo que ha sacudido esta semana, más a nivel de redes sociales que de otra cosa, el fútbol femenino español. Chema, ¿estás ahí en el Cerro del Espino? Sí, Majadahonda, Chema. No voy a volver a preparar nada porque todo me sale de cine. Laura del Río, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, primero te pregunto por el partido de ayer, por ese empate a uno ante el Valencia.
Fue un partido muy complicado. El Valencia tiene muy, muy buen equipo y a lo mejor los resultados no lo están acompañando tanto, pero nosotros dimos por bueno el punto que sacamos, ya que veníamos de una racha no muy buena. Y bueno, se vio en el campo un mejor Madrid, con una mejor actitud y que tenemos mucho por mejorar, pero está en la línea a seguir.
Eso te iba a comentar, ¿no? Que por actitud no va a ser, pero bueno, los resultados no acaban de llegar de forma regular, ¿no? De uno detrás de otro, que es como a todos nos gustaría.
Sí, bueno, empezamos bien con el primer partido ganado, luego hemos tenido tres partidos bastante, no solo por los resultados, ¿no?, sino que el equipo no está dando buena imagen, pero ayer eso pues cambió. Ya como te digo, el punto lo dimos por bueno y de hecho pues se podía haber podía tanto como el Valencia podía haber ganado como que nosotras, ¿no?
Bueno, Laura, hablamos de lo que bueno ha sacudido esta semana el fútbol femenino, con esas asambleas en cada equipo, con esas firmas que muchas jugadoras habéis puesto sobre papel en blanco sobre blanco, y que bueno tiene que ver con vuestro convenio, con la gente que vosotras queréis, pues prácticamente, no me equivoco si digo, por mayoría absoluta que os represente pues ante la patronal para poder poner en marcha y para poder hacer de forma efectiva vuestro convenio colectivo.
Sí, las chicas hemos hablado, ¿no? Las jugadoras de primera división hemos hablado y hemos dicho en voz alta que queremos que sea AFE nuestro representante, que dejen de torpedear y atrasar el convenio colectivo otros sindicatos, que nunca se les ha visto ni por los vestuarios, que nunca se les ha visto preguntar por las necesidades de las jugadoras. Y bueno, el trabajo que llevamos haciendo durante 3 años y hablando de las chicas, de las sus necesidades del convenio colectivo masculino, que es donde nosotros queríamos llegar, pues a la hora de empezar a negociar, pues de repente han aparecido pues eso, otros sindicatos, los cuales ni siquiera se han preocupado ni por las chicas en ningún momento, ni por las jugadoras, no se han preocupado por nosotras, y ahora pues están atrasando que este convenio venga.
Bueno, vosotras desde dentro, tú has sido una de las personas que más ha movido precisamente la llegada a ese convenio colectivo desde el fútbol femenino, cuando a nadie le interesaba. Lo que no acabamos de entender es por qué ahora hay otros sindicatos, o quién introduce a los sindicatos. O sea, quiero decir, un sindicato no puede llegar y decir yo represento a quien sea si no tiene el aval, si no tiene la firma, si no tiene, digamos, hombre, la sindicalización de los trabajadores, en este caso, de las trabajadoras. ¿Por qué ocurre o por qué se da esa situación?
Bueno, porque, por ejemplo, desde hace nosotros defendemos un convenio franja, que es el convenio que han firmado los chicos y que se han firmado en otros deportes, ¿no? Pero claro, lo que ellos defienden, lo que UGT defiende, es que ellos quieren firmar un convenio sectorial. Y claro, en eso sí, si lo que estamos hablando es un convenio sectorial, ¿no?, pues ellos tendrían la mayoría porque es uno de los sindicatos más grandes de España. Y de ahí
¿Pero sectorial en qué sentido?
Sectorial porque del deporte.
¿Del sector del deporte?
Sí, exacto. Cuando nosotros estamos hablando de primero hablando de un deporte concreto, no estamos hablando de todo el deporte. Luego...
Pero el sector del deporte, permíteme sí, Laura, que yo, sobre todo, bueno, primero aprovecho yo para enterarme y sobre todo que sí, se enteren sí, claro, los oyentes, ¿no? Pero el sector del deporte, ¿a qué se le llama sector del deporte?
Pues a todos los deportistas.
¿Pero a todos los deportistas profesionales?
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a ver, hablo baloncesto. ¿En baloncesto hay algún sindicato, digamos, normal?
sí, claro, el sindicato de los de baloncesto.
Claro, pues por eso digo, pero bueno, y luego lo que sí entiendo es que es complicado que en muchas facetas y disciplinas deportivas, donde no se llega ni al semiprofesionalismo, o sea, deportes donde se puede considerar al deportista absolutamente amateur, yo es que no he oído en mi vida que alguien represente a un, no sé, a una jugadora de voleibol, por ejemplo.
Sí, ya, yo tampoco lo entiendo.
O sea, es,
¿no?,
que lo del sector del deporte es lo que nos deja un poco perplejos, ¿no?
Y a nosotros también, porque además es que, como te digo, que es una disciplina que es el fútbol, y luego no implica a todos los futbolistas, sino implica a primera división femenina, y no solo fútbol femenino, o sea, solo es la primera división femenina. Entonces, nosotros, por supuesto, creemos que es un convenio franja, y ellos, claro, como se quieren meter en esto de la igualdad, no sé, es que no tengo ni idea sus intereses realmente, porque tampoco hablan con las jugadoras, no les han dicho propuestas, no saben lo que quieren. Entonces, nosotras desde los vestuarios no entendemos tampoco.
¿Pero cuántas jugadoras de la Liga Iberdrola están afiliadas a UGT o a cualquier otro sindicato, digamos, un poco más tradicional?
No, por ejemplo, esos datos no, yo creo que ninguna, pero no lo sé, pero yo sé las que tenemos en AFE, y en AFE tenemos el 70%. Luego, también las chicas que no están afiliadas a ningún sindicato han tenido la potestad de votar, y han votado que quiere que sea AFE los que la represente, por historia, por sobre todo por afinidad y por cercanía, ¿no? Porque al final lo que nosotros queremos es algo muy concreto, y si no sabes de qué estamos hablando, pues no entiendo yo de lo que vas a hablar a la hora de negociar.
Me he quedado así un poco en estado de shock, lo siento, pero
no,
claro,
no,
es que
no, sí estamos todos,
sector deporte está... es que el sector deporte, cuando estamos aquí hablando de un programa en el que el deportista es amateur completamente, donde yo no he oído en mi vida, vamos a hacer una manifestación en honor a los, no sé, a los jugadores de balonmano de primera división, por ejemplo, ¿no? Pero si son amateur, si prácticamente, bueno, si es que en fútbol femenino prácticamente sois amateur. Si hay jugadoras que tienen que jugar, tienen que trabajar para poder vivir, porque...
Sí, en segunda división es así.
No, coño, y en primera, maja.
En primera alguna, o sea, en primera división las chicas que tienen ficha con el primer equipo, todas tienen un contrato y están cotizando la seguridad social. ¿Por qué hay cantidades? Pues eso también habría que debatirlo, discutirlo,
claro,
¿no? Y a ver qué horas están dadas de alta y todo eso, que
claro,
nosotros desde AFE estamos informados de todo eso, pero claro, cuando viene nuestro sindicato y no sabe nada de esto, que quiere negociar un convenio colectivo con algo que ni siquiera te has informado ni te has molestado en preguntar, pues a nosotros nos extraña mucho que vienes a ayudar o a paralizar cosas.
Claro, Laura, la pregunta yo creo que es clara, ¿no? ¿Os estáis sintiendo utilizadas en el fútbol femenino para que alguien pueda decir que también estamos aquí echando una mano a las chicas?
Hombre, es que un poco, no es que no lo entendemos. Es que el caso de esta paralización y este movimiento ahora, que quieren paralizar, porque en realidad están atrasando todo, no lo entendemos. Entonces, que se quieren subir ahora, pues eso, al carro, lo que se estaba comentando, pues quieren subir al carro del fútbol femenino ahora, de la igualdad, mira que apoyamos...
Pero solo del fútbol femenino, no del boli femenino. No sé si me estoy explicando, ¿no? No del boli femenino,
claro.
No del balonmano femenino,
sí,
no del hockey sobre patines femenino, no del fútbol sala femenino.
No, es que
todavía no hemos dado ninguna noticia en torno a que haya algún sindicato generalista que se haya dedicado ya no solo de firmar ningún convenio, sino de investigar en qué situaciones están, por ejemplo, las jugadoras de voleibol, que son de primera división, que la gente puede pensar que son profesionales, pero que no lo son. Que es que no hay dinero en el deporte español para que esas jugadoras puedan vivir del deporte que practican, pero vamos, estoy hablando de las disciplinas de equipo. No te quiero decir ya otras disciplinas,
claro,
individuales.
Vamos a individuales.
No, sí, lo sí. Sé, por eso estamos un poco en shock. No sé si Chema Vera está también en shock o él tiene otra explicación.
Sí,
Chema.
No, yo estoy también en shock, y bueno, yo le quería preguntar a Laura, el jueves es cuando se toma la resolución definitiva de esta forma de desbloquear esto, y pensáis en este caso que os van a dar la razón y que finalmente van a...
Pero ¿quién tiene que desbloquear eso y quién le tiene que dar la razón a unas jugadoras de fútbol... de primera división a la hora de decidir quiénes quieren ellas que lo representen. Si es que eso,
pues,
es lo que...
Es que ese es el problema, que no nos dejan opinar ni nada, porque les dijimos que, bueno, que como ellos por esas asambleas no la daban por válida, que hiciéramos otras votaciones donde ellos estuvieran presentes, y tampoco nos dieron la opción de esa. O sea, ellos quieren manejar y dirigir esto cuando no tienen el apoyo de ninguna jugadora.
¿Y el jueves entonces qué pasa?
Pues el jueves, no sé, a ver qué pasa. Iremos algunas jugadoras allí a ver qué...
¿Pero con quién os reunís, Laura, exactamente?
Pues va a estar UGT, va a estar Futbolista Son y AFE. Y pues nosotros hemos invitado a las chicas y las chicas se han dado por... O sea, que querían ir, que querían saber por qué UGT se estaba metiendo en este momento en el fútbol femenino.
Bueno, ¿y el convenio lo tenéis que firmar? ¿Con quién lo tenéis que firmar?
Con la asociación de clubes y los tres clubes independientes. Que claro, que ellos...
Que digamos ellos son la patronal.
Exacto, ellos son la patronal.
¿Y ellos qué dicen? ¿Os han comunicado algo?
Ellos hasta que los sindicatos no se lleguen a un acuerdo, pues esto ellos no... Claro. No pueden...
Que os pongáis vosotros de acuerdo para ellos ya ver con quién tienen que negociar y con quién no, ¿no?
Pues Laura, estaremos pendientes y estaremos muy atentos. Gracias por haber venido. Hombre, echar luz has echado, porque por lo menos sabemos la opinión de las jugadoras mayoritariamente de la Liga Iberdrola, ¿no? Pero desde luego luz creo que poca, porque es que por mucho que encendamos la bombilla hay cosas que no se le... Yo por lo menos no logro entender, ¿eh?
Sí, yo tampoco. Además dicen que las jugadoras están... manipuladas y dirigidas y bueno,
¿pero manipuladas y dirigidas por quién?
Pues es que no, bueno, supuestamente dicen que por AFE, pero es que nosotros lo que llevamos haciendo es trabajar durante 3 años y hablarles de esto durante 3 años.
Claro.
O sea, a la hora de decidir, yo creo que yo lo tendría muy claro quién está trabajando por mí y quién quiere subirse al carro.
Bueno, pues yo también, un saludo muy especial, Laura.
Venga, muchas gracias.
Seguiremos informando. Esto es lo que hay en el fútbol femenino. Es una cosa poco surrealista y sobre todo también el sector deporte, que es que no yo el sector deporte solo lo entendería como empleados de los polideportivos públicos de este país. No, lo digo de verdad.
Sí,
es que yo me he quedado un poco anodadado, ¿no?
Suena un poco raro. Además que ahora de repente se quieran interesar determinados sectores de un deporte que lleva ahí muchos años, no solo uno ni dos, lleva muchos años, que ahora afortunadamente algunas jugadoras pueden decir que tienen buenos contratos, no muchas, pero algunas lo pueden conseguir, y desde luego, si a día de hoy pueden decir eso, no es por el trabajo previo que han hecho desde otros sectores.
Bueno, pues seguiremos informando. Gracias, Chema. Un saludo, ¿eh?
Un saludo.
¿Quieres aportar algo más o no?
No, nada, que el 93% de las jugadoras de la Liga Iberdrola están defendiendo lo que está defendiendo Laura del Río.
Claro, por eso digo que es una historia, que es que yo no entiendo cómo hay historia.
Efectivamente, es algo que ellas mismas tienen que acordar, que se les escuche, y es el propio fútbol femenino el que quiere que les represente la AFE con ese amplio porcentaje que acabamos de comentar.
Seguiremos informando.
Vale, Pobla, pues un fuerte abrazo para todos.
Bernardo y usted son gafes. Oye, ha sido dejar de ir al Within Center. ¿Cuánto ha durado la entrevista con Laura?
6-7 minutos.
¿8 minutos?
10-15.
No, pues en
hasta
esos,
que nos ha quedado claro todo.
En esos 8, sí. Pobrecita mía, ya lo ha intentado, pero claro, es que como, difícil, como claro. Para que se quede claro. Raúl García Pozuelo, en esos 8 minutos, el marcador es 90-63.
90-65 ahora, pero
bueno,
vamos.
Pues a ver, explícanoslo tú, porque el tema anterior es complicado, pero este también lo va a ser.
Bueno, yo creo que se explica bastante más fácil, ¿eh? Y es que el Real Madrid ha pisado el acelerador y en 5 minutos le ha dado para reventar el partido de una manera soberbia, porque se iban al descanso con 65-60, más 5 para el Real Madrid y ahora son más 25, una auténtica barbaridad.
Pero si los hemos dejado más 5.
El parcial del último cuarto es 25-5.
¡Qué barbaridad!
Sí, fantástico la reacción del Real Madrid, pero yo creo que tampoco hay que borrar que los 3 primeros cuartos han sido francamente malos del Real Madrid, pero claro, también esto tiene... El que tiene...
Malos, pero siempre muchísimos... por delante del marcador, ¿no? Creo
sí,
que
sí.
Final
a ver, malos, pero
ya...
regulares. Han sido regulares.
Yo creo que Pablo Laso no estará contento por los 3 primeros cuartos, ¿eh? Ni muchísimo menos
porque... Es que Pablo Laso no va a estar contento nunca.
No,
por eso el Madrid está donde está.
Exacto, no, con el último cuarto seguro que está contento Pablo Laso, con ese parcial 25-5.
Sí, señor.
y quedan ahora mismo 17 segundos, 3 décimas, el lanzamiento libre para Kuzmic, que
oye,
pone uno más.
Me he estado fijando lo de los rebotes que habías comentado antes, que la distancia era 22-35 a favor de Juventud.
Sí.
Y bueno, ya se ha recortado un poquito, ya son 33-39, pero es que ha cogido 13 Tavares, especialmente en este último cuarto, y 13 también Birgander. O sea, duelo de reboteadores máximo, ¿eh?
Sí, dominio de Juventud, ha estado bien Tavares, siempre aguantando ahí el tirón de los rebotes del Real Madrid, pero también se echan falta a Gustavo Ayón, que no está en el día de hoy en la pista, y le echan falta el equipo de Pablo Laso, sobre todo ante el poderío reboteador de la Peña, que le ha faltado, yo creo, un poquito de talento para...
Ah, fíjate.
Poner en más dificultades.
Fíjate ahora mismo en el quinteto, Kuzmic volviendo de la gravísima lesión de la temporada anterior, sumando cada vez más minutos. Melvin, creo que está Justa también, si sí. No me equivoco.
Está Justa, Carroll y Gabriel Deck.
Claro, también. Es que fíjate, sí. cuatro jugadores. Bueno, Gaby fichado, pero también un jugador muy joven. Creo que, bueno, le va a dar tiempo también a dosificar y a rotar como tiene que rotar. Yo estoy en desacuerdo contigo.
¿Sí?
Sí, Raúl, estoy en desacuerdo contigo. Pablo Laso tiene que estar contento de ese partido, independientemente de los tres primeros cuartos. Vienes de jugar tres partidos entre semana, vienes de hacer rotaciones, vienes de tener bajas destacables como las de Ayón o las de Sergio Llull. Bueno, yo creo que Pablo Laso, si tiene un don, es, y que le ha hecho ser el mejor entrenador del mundo FIBA ahora mismo, es, bueno, pues que creo que pone por delante de todos los condicionantes que hay en torno al equipo a los dos primeros cuartos, te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, yo creo que Pablo Laso está contento del partido, salvo que sea tan exigente como tú.
¿No? Le has llevado la contraria, ha dicho, pues yo
ha cortado, ha dicho, yo lo discuto.
Borrón y cuenta nueva.
Pues no debato.
Hasta luego.
Bueno, pues como que nos ha venido bien, porque, pero vamos, yo doy mi opinión en torno a...
Laso tiene un don y ya no tiene un don, Doncic.
Claro, pero sigue teniendo
a pesar
el don.
De eso.
Bien, inicio de temporada, Doncic es descomunal, va a ser seguramente el mejor europeo de la NBA de la historia. ¿Pero tú echas de menos a Doncic?
No, hombre, de momento no, ya claro. Está. Pero en cuanto lleguen las dos primeras derrotas, que llegarán...
Ya, pero...
Pues verás cómo sale la palestra el nombre de Doncic. Eso sí, está sí, no, eso como lo de Cristiano en el fútbol.
Los ventajistas, como
no,
tú.
Es que, chicos, hombre, se va a echar de menos a Doncic. Es que es una tontería. ¿Cómo no se va a echar a uno de los mejores jugadores que había en Europa la pasada temporada? Es que no echar de menos a un jugador de esa calidad... Es que, vamos, yo creo que no hay debate en eso. Y en cuanto a lo que decía Paula, le voy a dar la réplica.
Pues escúchame, pues para mí hay debate. Yo no me... Escúchame, que más que he disfrutado yo de Doncic, si yo le obligué a ganar la Euroliga para irse a la NBA,
sí.
Si yo he disfrutado de Doncic como un enano, pero yo sinceramente, tal y como está montado el Real Madrid de baloncesto, no... quiero decir, no estoy echando de menos a Doncic. Que a mí me gustaría que Doncic siguiera en el Madrid, claro, pero no le estoy echando de menos. Pero escúchame, como no eché de menos a Nocioni la temporada anterior... No, tal y como está montado el Real Madrid de baloncesto, creo que es complicado echar de menos a jugadores.
Está tan bien trabajado que van pasando jugadores y el equipo sigue dando el nivel.
No, tú, ahora le vemos ahí. ¿Tú te has acordado de Sergio Llull? Y pues
hombre,
sí, pues, hombre,
los
un poco
primeros cuartos
con
ahí,
las mandarinas, pero vamos, que quiero decir, no sé. Que ver, es un poco llevarlo a la exageración,
en
¿no?
En un partido como el de hoy no se va a echar de menos a Doncic o no se echa de menos a Llull, pero en los partidos importantes o en partidos de Euroliga, sobre todo jugando fuera del Palacio, yo creo que a Doncic se le va a echar mucho de menos.
Bueno, vamos a esperar. Si han jugado un partido nada más, o sea, vamos a esperar a ver. O sea, pero a ver si va a perder tres partidos en Euroliga y vamos a decir que es que porque no estaba Doncic, porque también los perdió con Doncic, ¿eh? No sé si me
sí.
Estoy explicando.
No, y además que el Real Madrid, ¿qué puede hacer para retener a Doncic? No puedes hacer nada.
Claro, pues
no,
por eso te digo, claro. Y Tavares, espérate. Tavares lo que puede tardar. O sea, Tavares...
Bueno, Tavares lo rescata al Madrid.
Oye, pero es un sueño, ello, porque claro. En la NBA hay gente muy... Son los que más saben de baloncesto del mundo. Sí,
claro,
pero Tavares está aquí. Claro, y todo el mundo ve jugar a Tavares y dice, ¿qué haces de tío aquí? Pues porque no sabemos de baloncesto.
Dicho esto, ya sabes que me gusta dar la réplica y a mí los tres primeros cuartos del Real Madrid no me han gustado. Yo creo que no se ha ido más la Juventud por demérito de ellos. Y no por los méritos que ha ofrecido el Real Madrid.
Exigente,
¿eh?
Claro, entiendo.
Al final, la profundidad de banquillo que tiene el Madrid, claro, el Juventud te aguanta tres cuartos, pero al final acaba reventado.
¿Tienes alguna pregunta hoy para Alfonso Bernardo?
No, no tengo ninguna. Yo ya me corto mucho.
Como una complicada.
Una difícil.
Ah, bueno, sí, escucha.
A ver, escucha.
Como me comentabais antes el tema de los tupper,
¿sí?
Me han dicho que mi mujer ya me ha escrito y ha dicho que sea, por favor, algo calentito, ¿vale? Porque en la sierra ya sabéis que pega el frío de lo lindo.
Por supuesto, que ella quiere platos de cuchara.
Exacto.
En vez de que era lo que nos regalaban, en vez de chupetes, que nos juntamos con 30.
Ahí.
Ibavero, con el nombre de con uno vale.
Guisaditos, que eso viene bien. Pues esperamos, a ver si hay tiempo para escuchar algún prota del Real Madrid de baloncesto.
Lo intentamos.
Venga, vamos a ellos.
Gracias.
Protagonistas, más protagonistas, los más modestos. Nos vamos hasta la preferente. ¿Quiénes son los que tienen que llegar antes a comer? Los que empezaron a las 11.
Pues venga, vámonos hasta la ciudad de Los Ángeles porque, bueno, allí ha caído hoy su equipo y ha ganado el Arganda. Así que había que estar con un equipo, con alguien del equipo que ha ganado el partido y con él está Quique Díaz. Adelante, Quique.
Con el hombre que le ha dado los tres puntos a la Arganda. Estamos con Villa, con Maravilla, con Iván Villa. ¿Qué tal, Villa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, minuto 43, 1-1 en el marcador. Partido loco. Posiblemente, ocasiones para los dos equipos. Posiblemente el empate hubiera sido lo más justo. Te has quedado delante de posiblemente uno de los mejores porteros de preferente, Carlos Ruiz, que es un porterazo. ¿Sabías que si se la intentabas cruzar te la podía parar? Pues entre las piernas, ¿no, Carlos? Buenas tardes.
Claro, sí, yo me he quedado delante de Carlos y la verdad es que de lo que he visto del partido es que era muy bueno el uno contra uno, que sabía muy bien de piernas. A dos compañeros le ha sacado dos uno contra uno y bueno, he decidido que hay que tener sangre fría delante de porteros tan buenos como este y he decidido pues metérselo por debajo de las piernas.
Uh-huh. Ha salido de suplente entre un esguince que no llegaba a los papeles para poder, pero vienes de la tercera de Castilla-La Mancha, jugador de preferente con experiencia en tercera y con aspiraciones de seguir creciendo, claro.
Sí, claro, o sea, yo todavía soy muy joven y todavía aspiro a todo. O sea, ahora es intentar ayudar al equipo con los máximos de goles posibles y, bueno, a ver el año que viene cómo se va.
Villa, el equipo con estos tres puntos suma 7, tenéis, no sé si presupuesto, porque hablar de presupuesto en equipos de preferente tampoco me gusta, pero tenéis aspiraciones para intentar estar más arriba.
Sí, la verdad que tenemos muy buen equipo. El presupuesto de preferente, bueno, pues es el que hay, no se puede pedir mucho más. Y la verdad que este año el club ha apostado por jugadores muy jóvenes y yo creo que eso es lo que nos hace la diferencia de este equipo de preferente. O sea, un equipo joven, con muchas ganas, con mucho talento y que empezamos muy mal las dos primeras jornadas con derrota, pero que ya nos estamos remontando y podemos aspirar incluso al ascenso.
Pues nada, a por ello.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahí están las palabras de Iván Villa, Villa Maravilla, el hombre que le ha dado los tres puntos a la Arganda con ese gol en el minuto 43. Recuerden el resultado final en esta mañana de domingo. En Oro Quieta, lo diré, Ciudad de Los Ángeles 1, Arganda 2.
Pero no es el del Barça, Quique, que te has crecido ahí, con el... No es el Villa del Barça.
Zaragoza, Valencia, ni del...
No, es el mismo.
Te está refiriendo al máximo goleador de la selección.
A lo mejor
española.
Este Villa,
al 7 de España.
A lo mejor este Villa, jugador de la Arganda, es del Madrid. Y el Villa Maravilla, tal, pues.
O no creo, pero acuérdate de los Villafáfila, que también
le. Bien, claro.
Villafáfila de Iker Casillas.
Pues no creo, dice David Hernández. No, sería muy difícil que fuera del Madrid, como no hay aficionador del Madrid.
¿Ahora? No, simplemente actualizar antes de pasar a más protagonistas. El duelo entre el primero y el segundo clasificado del grupo 2. En la segunda parte ya, Móstoles Balompié 2, Móstoles Club de Fútbol 0.
Hasta el Barrio del Pilar nos vamos. Ahí está Daniel Bartolomé, mister de la Escuela de Fútbol Barrio del Pilar. 30 años en el barrio. Qué maravilla, todas las escuelas de barrio. ¿Cuándo les reconoceremos políticamente, hablando la importancia que tienen en cada... barrio de nuestra ciudad y de nuestra comunidad? La cantidad de niños que disfrutan del deporte y que están protegidos también por el deporte y por sus profes, entrenadores y demás. Estamos con el protagonista de ese partido. Adelante.
Bueno, con Daniel Bartolomé, míster de la Escuela de Fútbol Barrio del Pilar. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Importante victoria porque la necesitabais.
Sí, muy importante, sobre todo para cambiar esa dinámica de la que veníamos, que nos estaba costando un poquito sumar. Y además ante un grandísimo rival como es el Coslada, muchos años en la categoría, súper contentos. La verdad que hoy no se les puede pedir más a los chicos.
Siendo jóvenes, qué maduros habéis demostrado en el campo de fútbol, ¿no?
Sí, es una de las cosas que nos venía penalizando hasta ahora. Ese otro fútbol que esta categoría te demanda, pero la verdad que los chicos han estado hoy a la altura de las circunstancias, hemos trabajado bien, han competido, han sufrido, han defendido las áreas, hemos sido contundentes en área contraria, al final han hecho lo que hemos trabajado durante la semana y prueba del esfuerzo, ahí está el resultado.
30 años de la entidad, una muy buena manera de celebrarlo.
Sí, la verdad que sí, que es una manera muy bonita, a la vez que también tenemos una sensación un poco agridulce, porque desde aquí quiero mandar todas mis condolencias a la familia de José Antonio, que desgraciadamente ayer falleció su padre. Y bueno, desde aquí, desde el club, una persona que ha sido capitán del mismo, del primer equipo, transmitirle todo el cariño a la plantilla, y le prometimos que íbamos a ganar hoy por él, y así ha sido.
¿La familia qué objetivo tiene en esta temporada? ¿Qué objetivo tiene la Escuela de Fútbol Barrio del Pilar?
Ilusión. Nuestro objetivo nos lo marcamos al principio. Para nosotros, cada fin de semana, cada entrenamiento es una ilusión constante. Los chicos lo demuestran, tienen ganas de jugar, de entrenar, de competir. Hay una competencia inmensa dentro de la plantilla. Y bueno, el día a día veremos a ver dónde la competición nos pone, que al final es la que va a decidir dónde estaremos.
6 puntos, la tarde tranquila, ¿no?
Sí, ya tocaba. Después de un mes algo complicado, hoy a comer bien, a disfrutar y a descansar para ya preparar la siguiente salida. No sé qué habrá hecho el Villanueva, pero hasta el día de hoy era líder y tendremos un gran reto allí también la semana próxima.
Gracias, mister.
Muchas gracias a ti también y un abrazo.
Las palabras de Daniel Bartolomé, un hombre contento en el día de hoy, ya que suma de 3 la Escuela de Fútbol Barrio del Pilar, lo necesitaba, ya sale del apuro donde se había metido el Club Deportivo Coslada, se mete en un apuro un poco más grande porque su objetivo era ascender y queda con 4 puntos esta jornada.
Pues mira, Daniel, no te quito más, te quito la duda. Villalba 1, Villanueva del Pardillo 1. Ha empatado el Villanueva, que se coloca segundo, y bueno, pues era la duda que tenías. La Escuela de Fútbol Barrio del Pilar se queda 1º con 6 puntos. Bonitas palabras, por cierto, las de Daniel con gente de su club. Vámonos ahora a la tercera división, a escuchar, a ver qué ha sucedido en el campo del que sigue siendo líder, el Alcobendas Sport, a pesar del pinchazo de hoy ante el San Agustín del Guadalís, con protagonista. Allí está nuestro compañero Julio Santos Blanco. Adelante, Julius.
Seguimos en el Luis Aragonés y con nosotros un protagonista que no es otro que Merchan, uno de los jugadores destacados por el bando del San Agustín del Guadalix. Buenos días y enhorabuena.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias.
Me imagino que este empate tiene que saber especialmente bien por haberlo conseguido ante el líder, ¿o no?
Bueno, a priori sí que es verdad que vienes al campo del líder, que no ha perdido ningún partido y pues igual firmas un empate, pero dadas las circunstancias, la verdad que estamos en una muy buena línea, nos falta las ocasiones meterlas, así que bueno, nos vamos con un sabor agridulce por haber podido ganar, pero bueno, el empate también es bueno para seguir creciendo.
Por eso preguntaba si sí o si no, porque luego, visto lo visto, es un partido que ha podido ganar cualquiera, que ha estado bastante equilibrado, y hoy no se sabía quién era el líder.
La verdad que sí, que como te digo, venimos en una línea muy buena, no lo salen los resultados, no acabamos de meterlas, pero estamos generándolas y la verdad que hoy hemos tenido alguna, ellos también. Es un partido bonito, abierto y que se puede llevar cualquiera, que al final pues quizás el punto pues puede ser igual lo más justo.
La explicación está en lo que acabas de decir, pero este equipo no está para estar tan abajo.
En principio, la verdad que tenemos una idea de salvarnos porque es San Agustín, pero la verdad que el presidente, el míster, están con muchas ganas, con mucha ilusión, están haciendo un gran proyecto y la verdad que queremos estar lo más arriba posible. Hemos empezado flojos, pero con un par de victorias a ver si encadenamos un poquito de confianza, y creo que el San Agustín va a estar en tabla media alta mínimo.
¿La clave puede estar ahí en un futuro próximo, en no perder esa confianza?
Sí, salimos hoy reforzados con un empate en casa del líder, tenemos que hacerlo muy bueno contra el Rayo en casa, que también es un rival muy fuerte, luego tenemos Getafe, en fin, cada partido va a ser una guerra y nosotros vamos partido a partido, y la semana que viene contra el Rayo B pues intentar sacar los 3 puntos.
Pues aquí están las declaraciones de Merchan, jugador del San Agustín del Guadalix. Vamos a recordar el resultado final. Alcobendas Sport 0, San Agustín del Guadalix 0. Próxima jornada, el Alcobendas Sport recibirá nuevamente en su terreno al Getafe B, en tanto que el San Agustín del Guadalix hará lo propio en su propio terreno de juego al Rayo Vallecano B. Sin nada más, vamos a despedir deseando un feliz domingo a todos.
Pues muchas gracias, Julio Santos Blanco. Nos vamos hasta San Fernando de Henares. Se jugó el San Fernando Alcalá y hay protagonista en el Santiago del Pino con Julio...
No, Antonio.
Con Antonio Fuentes, que a Julio le acabamos de despedir para que se quite el traje ese que llevaba. Antonio, adelante.
En efecto, compañeros, seguimos aquí en el Santiago del Pino de San Fernando de Henares con uno de los protagonistas del encuentro, uno de los jugadores que más lo ha intentado por la escuadra visitante, pero no ha tenido suerte. Hoy nos hemos ido sin goles. Estamos con Sergio Nanclares, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un partido en el que se ha animado un poco en la segunda mitad en cuanto a ocasiones y una primera parte en la que si alguno se tenía que llevar el partido a los puntos erais vosotros, ¿no?
Sí, bueno, ahora estamos, como se dice, con una dinámica que no es la que nos gustaría, pero bueno, nosotros seguimos trabajando. Está claro que el campo, las condiciones del ambiente tampoco eran las idóneas con el aire no nos costaba mucho enlazar, pero bueno, hemos intentado hacerlo de todas las maneras posibles y no hemos tenido premio.
Habéis tenido llegada, pero os ha faltado quizás un poco de precisión.
Sí, es lo que venimos faltando en plan en las últimas jornadas, bueno, desde el inicio de temporada que no estamos teniendo la pega que quizá teníamos el año pasado, pero bueno, yo creo que el equipo está trabajando muy, muy bien, estamos poniendo mucho empeño y yo creo que los resultados llegarán.
Y el equipo solvente fuera de casa, de 4 salidas, 3 empate a 0 y la única derrota por 1-0 ante el Alcobendas.
Sí, es lo bueno de este año, que quieras que no, nuestros partidos es difícil que nos hagan un gol. Ningún equipo nos pasa por encima, eso es que el equipo está compitiendo muy bien y lo que te digo, ahora yo creo que es una cuestión de dinámica que ya creo que estamos empezando a cambiarla y yo creo que el equipo irá para arriba cuanto antes.
Para terminar, verse tan abajo, ¿el equipo cómo lo está llevando?
Bueno, nosotros tenemos tranquilidad, todavía quedan muchos puntos. Nosotros sabemos el equipo que tenemos, confiamos en nosotros mismos y sabemos que tarde o temprano los resultados llegarán y estaremos más arriba posible, vamos.
Muchas gracias y mucha suerte, Nanclares.
Gracias a vosotros.
Las palabras de uno de los protagonistas del choque, de Sergio Nanclares, empate a cero en el Santiago del Pino entre dos equipos que tuvieron poca suerte de cara al marco contrario. Para terminar, simplemente recordar que la próxima semana el San Fernando deberá de visitar el campo del Parla, Los Prados, mientras que el Alcalá recibirá al tribal de Juanjo Granero. Los mejores por parte del conjunto de Chiqui, se lo vamos a dar a Lain por parte de la Real Sociedad Deportiva Alcalá. La sorpresa ha sido hoy el debut de un jugador del filial, Timo, que ha sido para mí el mejor del conjunto de Jorge Martín San Pablo. 2 puntos para Chiqui, 2 puntos para Jorge Martín San Pablo y 4 puntos para el colegiado de la contienda Gómez Blázquez, que no ha tenido mucho problema a pesar de que en la segunda mitad se encresparon un poco los ánimos. Esto fue todo, saludos, muy buenas tardes desde el Santiago del Pino.
Un saludo.
Gracias, Antonio. Pues vámonos ahora corriendo hasta el Corcón, a la Canaleja, allí otra victoria y otra victoria por la mínima del Tribal Valderas, en esta ocasión ante el Santa Ana, que se está desinflando. El gol de Nevado de penalti le da 3 puntos al Tribal para seguir en esa zona alta, aunque es verdad que no se mete entre los 4 primeros. ¿Con quién estás, Pedro Liza?
Nos encontramos al final del partido con victoria para los locales por un tanto a 0 ante el Santa Ana, con su portero Alberto Fernández. Enhorabuena, y se puede decir que has salvado a tu equipo con tus 4 paradones.
Sí, hoy me ha tocado tener trabajo. La verdad que no me gusta, porque siempre se lo digo a ellos, que si yo tengo que hacer paradas, mal vamos. Es porque no estamos bien atrás, sobre todo. Y, hombre, yo creo que Santana es un gran equipo, sobre todo el centro de campo para arriba. Tienen jugadores que son una locura, ¿no? O sea, portero, Diego, luego ha salido Mateo. A ver, es un equipo muy difícil.
¿Cómo te han sentado esos 2 fallitos en defensa que te han dejado los delanteros solitos delante tuya?
Mal, la verdad que soy un poco...
Te has puesto como un energúmeno, vamos.
Sí, porque lo hablamos. Me molesta porque me cabrea muchísimo porque lo hablamos de salir los primeros 10-15 minutos, no conceder, no dar esa facilidad atrás, y me molesta mucho porque son 2 fallos que podemos... que no son aciertos de ellos, es que son fallos nuestros, ¿no?
De todas formas, el partido no ha sido nada bonito, ¿eh?
No, a ver, es verdad que no, es verdad que el campo no ayuda, encima el día malo, y nosotros es verdad que tampoco hemos hecho nada por bajar el balón, porque nos ha costado muchísimo.
Golito a golito, 15 puntitos, ya estáis ahí.
Sí, bueno, estamos sacando rendimiento máximo a los goles, ¿no? Al final estamos, a veces son 8 o 9 goles a favor, 4 en contra, pues el equipo que sume de 3-3, que es lo importante.
¿Seguís con el periodo de adaptación de conoceros más los jugadores?
Yo creo que ya no tanto, ¿no? Yo creo que nos falta coger esa confianza para tener confianza en nuestros compañeros. Nos falta que la gente coja su nivel más óptimo, ¿no? Es verdad que nos está costando, somos gente bastante veterana, un grupo muy nuevo, eso sí es verdad, pero que poco a poco nos lo iremos cogiendo todo.
Pues muchas gracias, Alberto.
A ti.
Bueno, pues ya para finalizar, después de las palabras del cancerbero del Tribal, dar la puntuación por parte del Tribal Valderas, el máximo destacado, Alberto, lógicamente, por parte del Santa Ana, Cano, hasta una próxima jornada.
Gracias, Pedro. Hasta un próximo domingo. Estamos en la Ciudad Deportiva de Getafe. El Getafe logró remontar el gol de la Agrupación Deportiva Parla. Y con uno de los que lo han propiciado está Miguel Ángel Montoya. Monti, adelante.
Hola, estamos con un protagonista de este Getafe de Parla, con Ángel Sánchez, que ha sido autor del segundo gol y de la remontada. Ángel, lo que hay que sufrir en tercera división, pero el Getafe B consigue por primera vez de la temporada su segunda victoria consecutiva. Yo veo al equipo cada vez con una piel de ganador.
Sí, bueno, el equipo, quieras o no, está cogiendo confianza, está madurando, somos chavales muy jóvenes y poco a poco, con el trabajo del cuerpo técnico, nos estamos haciendo un gran equipo.
Hoy un partido contra un Parla que venía muy necesitado y el equipo ha sabido madurar el partido, aunque se ha encontrado con un gol en contra. Y luego los soldados de Montoya, dos jugadores que hicieron muchos goles para Diego Montoya del Corcón B, han remontado el partido. Yo creo que hay para estar satisfecho.
Bueno, lo hemos remontado todos, los 11 luchando y la gente que ha salido desde el banquillo para apoyarnos, pero la primera parte nos ha costado un poquito porque ellos acumulaban mucha gente por dentro, pero en la segunda el míster ha conseguido colocarnos mejor y hacernos un poquito con el partido y las cosas han salido bien y hemos ganado al final.
Y dice Acosta que Alcobendas es por el próximo objetivo para meterse arriba.
Eso es, Alcobendas viene muy fuerte, pero bueno, nosotros también y a ver qué pasa.
Muchas gracias, Ángel, y que siga la racha.
Nada, muchas gracias.
La palabra de Ángel Sánchez, como dice, el equipo va para arriba, hay que mantener esta inercia ganadora. Victoria del Getafe por 2-1 contra el Parla. Los mejores por parte del Getafe me quedo con Ángel Sánchez, por parte del Parla me quedo con Camacho, que ha vuelto a hacer un gran partido. 4 puntos para Diego Montoya, 3 para José Verdote, y a Puerta Sánchez le doy 4 puntos. Próxima jornada, partido arriba, duelo en la cumbre, Alcobendas es por Getafe, mientras que el Parla recibe en los Prados al San Fernando.
Gracias, Montoya. A ver qué equipo te cargas la semana que viene. Nos vamos ahora hasta la mina. Allí deben de estar que vamos, contentísimos con la victoria de hoy de su equipo ante un rival directo, que lo va a ser seguramente por la permanencia.
Puesto una fotografía de Montoya.
Wanted.
En los carteles de Parla.
Wanted.
Que indican la llegada a Parla.
Este es non grato.
Persona non grata ya en Parla.
Venga, estamos en Carabanchel. Ha ganado 1-0 al Vicálvaro y con protagonista está Miguel Sánchez Lonezo, que me imagino cómo estáis, ¿no, Miguel?
Felicidad, mucha felicidad aquí en la mina tras la segunda victoria de la temporada del Carabanchel. Y estoy ya con el protagonista, pero antes de nada me ha dicho que quería saludar a alguien, ¿no?
Sí, a mi amigo Pobla, que hace mucho tiempo ya que le conozco y es un crack.
Pobla, ya ves, el saludo de Alex Fernández, goleador, aquí ha anotado el tanto de la victoria del Carabanchel.
Que muy yo feliz, le devuelvo. Alex.
Grande.
Alex. Pues encantado, la verdad. Llevamos toda la semana diciendo que este era un partido importantísimo y hemos empezado muy nerviosos, pero luego la segunda parte parece que nos hemos soltado más y tras el gol un poquito más y hemos dominado.
Eso te iba a preguntar, ¿no? Después del gol se ha vuelto a ver la mejor versión del Carabanchel porque el partido empezó con mucho dominio del Vicálvaro, ¿no?
Sí, la verdad que ellos en la primera parte han dominado bastante, con el aire a favor, nos han metido en nuestro campo. Y en la segunda parte, pues en cuanto que lo han cogido Alcalde, Imanol, Noguero, Veraf, que tienen mucha calidad, Edu, pues se ha visto la mejor versión de este equipo y nada, esperemos seguir dando guerra.
Segunda victoria de la temporada, como hemos dicho, próxima salida a Tres Cantos, un encuentro fundamental para seguir sumando y alejarse de la parte baja, ¿no?
Bueno, sobre todo tranquilidad ahora. Hemos ganado, a disfrutar hoy que llevamos unas jornadas sin saber lo que era esto y ya a partir de mañana o el miércoles a pensar en el Tres Cantos que va a ser una salida muy difícil que seguro que ellos también se juegan mucho.
Tranquilidad, felicidad y a descansar. Estas son las palabras de Alex Fernández, goleador del único tanto del partido de este Carabanchel 1, Vicálvaro 0.
Gracias, Miguel. Sigue
saludo
en
muy
juego.
Especial para los dos.
Sigue en juego el partido del Fuenlabrada en segunda bueno. División B. Estamos, pues nada, quedan 5 minutos para llegar al 90, pero no va a dar tiempo a contar lo que sucede allí. De momento sigue ganando el Fuenla. Ese gol de Mikel Iribas vale para ese Las Palmas Atlético 0, Fuenlabrada 1. ¿Con quién te vas?
Pues nos vamos hasta Las Rozas, ¿no? Pero te tocaba a ti.
No, yo he metido a Miguel.